Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, sigues en Herrera en COPE en este 3 de agosto. Te saluda Antonio Herraiz y ya sabes que a partir de las 10 va a tomar el relevo, cada mañana, el gran Alberto Herrera. Enseguida te doy más detalles, pero ya está aquí Patricia. Es la primera borrasca con nombre de agosto, en este caso con nombre de mujer, y sus efectos los van a notar en el norte y apenas en el sur. Mínimas de 10 grados en León o en Burgos, máximas de 40 en la región de Murcia y en Málaga. Vamos ya con el minuto y resultado de las negociaciones. ¿Cuál es el último caramelo con el que uno de los dos partidos, que aspira a reeditar la coalición de gobierno, trata de convencer a los separatistas? Pues el último caramelo que les ofrece es el uso del catalán, del gallego y del euskera en el Congreso de los Diputados. Esto es una vieja aspiración de los nacionalistas que ahora ha vuelto a rescatar Yolanda Díaz.
Desde Sumar nos gustaría que, teniendo en cuenta que nuestro país es un país diverso, que es plural, que es un país de países, pues, por ejemplo, que las cámaras, sobre todo también, no solo en el Senado, sino también en el Congreso, por ejemplo, podamos propiciar una reforma del reglamento para que podamos expresarnos en las lenguas cooficiales, que podamos expresarnos en galego, en catalán, en euskera.
Lo de la líder de Sumar tiene su intención, también su objetivo claro. Primero, en clave interna. Sabe que el PSOE hace justo un año rechazó una iniciativa parlamentaria que iba en esa dirección. Sabe que su socio no ha estado por la labor. Y ahora ha sido ella la que ha vuelto a rescatar en estos primeros compases de la negociación lo de la necesidad de emplear las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados. Es la forma que ha tenido Yolanda Díaz de decirle a su socio de gobierno que no quiere ser una actriz secundaria, que quiere tener un papel destacado. Y si entramos en el fondo de la propuesta, hay que decir que es una de las exigencias que el partido Puigdemont quiere meter en la larga lista que le van a dar a Sánchez. Aparte de la amnistía, aparte del referéndum, aparte de las cuestiones del dinero. Y siempre, la siempre populista Yolanda Díaz ha comprado esta propuesta, al grito de pobres catalanes, pobres vascos, pobres gallegos, que no pueden escuchar en el Congreso hablar en su lengua materna, como si fuera una herencia más de Franco. Y aquí hay que preguntarle a la líder de Sumar, ¿dónde estaba ella? ¿Dónde se encontraba? No la escuchamos. Cuando se ha acorralado el castellano en los colegios, en los institutos, o en la televisión pública catalana, esa que pagamos entre todos. ¿Por qué Yolanda Díaz no ha alzado siquiera una vez la voz cuando se ha marginado la lengua común desde las propias administraciones catalanas? No hay que olvidar que Yolanda Díaz, en funciones, sigue siendo la ministra de Trabajo. Y todavía estamos esperando que defienda a aquellos profesores que solo piden el cumplimiento de las sentencias que exigen el 25% de las clases en español. Todavía estamos esperando que Yolanda Díaz defienda a una trabajadora, a una enfermera, que sufrió toda una campaña de persecución, fundamentalmente por parte del gobierno catalán, por quejarse de las condiciones de unas oposiciones, por criticar que se exija un alto nivel del idioma. Hoy hay un artículo en las páginas de opinión del periódico El Mundo, lo firma Leire Iglesias, e ironiza sobre la propuesta de Yolanda Díaz. Y dice, cabría preguntarse por qué el árabe no debe seguir el mismo camino, teniendo en cuenta que hay más españoles criados en árabe que en euskera. No habría motivos para impedirlo. Pues eso. Podemos ampliar la propuesta y el árabe al Congreso de los Diputados ya. Bueno, al margen de ironías, que no siempre se perciben bien en la radio. Primero, es una propuesta que supondría un nuevo despilfarro económico. No lo cuantifica. Segundo, se plantea en medio del debate de la financiación autonómica, en medio de la negociación para que a Cataluña se le condone parte de su deuda de más de 70.000 millones de euros. Si nos enredamos en el tema de las lenguas, si nos entretenemos en cuestiones secundarias, no hablamos de lo esencial. No hablamos de dinero. Qué grosero, ¿verdad? Es hablar siempre de dinero. Y tercero, y quizá más importante, el populismo de Sumar coge de la mano al separatismo, alimentando un nuevo elemento de discordia. Introducen una vieja aspiración que evidencia más lo que nos separa que lo que nos une. Viendo la que tenemos encima, lo de las lenguas propias en el Congreso es otra forma más de desviar la atención. Bueno, en cuanto a los catalanes, saben que han perdido buena parte de la batalla en la calle. A pesar de la imposición en los colegios, a pesar de la marginación del castellano en las aulas, después, en sus momentos de ocio, los jóvenes se decantan de una forma mayoritaria por el español. Hay varias encuestas, una del Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo, que indica que cuando los jóvenes catalanes acceden a contenido audiovisual, el 62% lo hace en castellano. Y luego otro informe sobre usos lingüísticos en Barcelona capital, que analiza distintos distritos. Nou Barris, por ejemplo, en el norte de la capital catalana, apenas lo utiliza un 5%. Conclusión, donde no hay imposición, donde prima la libertad, pues o bien alternan las lenguas indistintamente, con normalidad, con naturalidad, o directamente se decantan exclusivamente por el castellano. Esto con el catalán, si hablamos del euskera, bueno, esto es mucho más acentuado. Pero no, lo importante es que llegue al Congreso, para degradar aún más la Cámara con la traducción simultánea cuando hay una lengua común. Lo que está claro es que la líder de Sumar quiere evitar una repetición a toda costa. Tiene prisa Pedro Sánchez, pero tiene más prisa ella. Primero porque el 23J perdieron 7 diputados y temen que si acudimos de nuevo a votar, seguirán en caída. Segundo, porque Podemos volvería a dar guerra, la volvería a liar, volvería a enredar con las listas y ahondaría aún más la división en la izquierda radical. Y luego, porque ahora mismo Yolanda Díaz tiene influencia sobre Pedro Sánchez, lo vimos en el debate. ¿Verdad, Yolanda? Sí, Pedro. Y quiere mantener el peso en ese hipotético gobierno. Por lo demás, las vacaciones de Pedro Sánchez en Marruecos, que siguen generando todo tipo de especulaciones. Nada que no esperaba el presidente. Aunque esté en funciones, sigue siendo presidente. Y elegir para sus vacaciones a nuestro vecino del sur no ha sido ninguna cuestión azarosa. Marruecos ha marcado buena parte de la política exterior de España en cuestiones clave, como por ejemplo el tema migratorio. Y es más, todavía estamos esperando que nuestro gobierno explique las contrapartidas que hemos recibido tras el volantazo sobre el Sáhara. ¿Qué hay detrás del reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara? Y luego te lo venimos contando desde las 6, la polémica de las escuchas telefónicas del caso Pegasus, que cuando los separatistas catalanes dijeron que habían sido espiados, salió Bolaños con aquella cara circunspecta para decir, y Sánchez también, y Robles, y Marlaska. Luego vino el Parlamento Europeo, una comisión, a vincular esas escuchas con Marruecos. No se ha aclarado nada, absolutamente nada de esto. Mientras Sánchez pasea por Marrakech con esa gorra, el más puro estilo de los Peaky Blinders, la serie de televisión que ha creado un estilo, cierta moda. Él en Marruecos, y aquí ha dejado a los fontaneros de Moncloa y de Ferraz que vayan haciendo su trabajo, que no siempre será limpio. Las condiciones las tienen claras. Eso Sánchez se lo ha dejado muy claro. Con el PP, nada de nada. Que no se note que ha ganado las elecciones. Que se estrellen contra la realidad y que Feijóo se vaya cociendo hasta abrasarse cuando compruebe que los números no le salen. Y los números no le salen a Núñez Feijóo. Al resto, eso sí, lo que quieran, lo que pidan. A Bildu, a Esquerra, también al fugado Puigdemont. Y si alguien plantea dejar gobernar al ganador, hay que pasar a la acción ridiculizándolo, diciéndole que es un ingenuo o algo más. Bueno, estas son las pautas que están asumiendo de forma disciplinada todos los dirigentes y los varones socialistas. Nadie ha levantado la voz. Ninguno ha mostrado la necesidad de alcanzar un gran acuerdo entre PP y PSOE. Y eso es precisamente lo que pedía aquí en Herrera en COPE el exsecretario de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, que exigía a Sánchez, que exige a Sánchez que deje gobernar a Feijóo. Tomás Gómez sabe que Pedro Sánchez jamás va a dar ese paso de llegar a un acuerdo con el PP. Y también sabe que no va a recibir ningún tipo de contestación interna. Ahora mismo en Ferraz a Sánchez no le controla absolutamente nadie. En el momento de la elaboración de las listas ejerció un control absoluto en cada una de las circunscripciones. Y ahora el silencio se apodera de aquellos que no comparten echarse en los brazos de radicales y separatistas.
Hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que hace, pero no tiene mecanismos internos para poder expresarse. El poder absoluto de Pedro Sánchez es el populista, el primer populista que lidera el Partido Socialista. Y en esa clave pues va a seguir siendo el rey sol.
El rey sol. Bueno, hay que tener cuidado con las comparaciones. El reinado de Luis XIV duró más de 70 años. Para los que ven a Sánchez perpetuarse en el poder. Vamos con más noticias de este jueves en titulares.
Herrera en COPE.
Juventud.
Continúa la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Esta mañana el Papa Francisco va a reunirse con estudiantes universitarios y por la tarde participará en la ceremonia de bienvenida. Será el primer encuentro multitudinario del Santo Padre con los jóvenes de esta JMJ.
Imputado.
A las 10 de la noche Donald Trump deberá acudir a los juzgados de Washington para la lectura de cargos. Ha sido imputado por 4 delitos relacionados con su intención de revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Es la tercera causa penal que pesa sobre él.
Escaño.
La Junta Electoral Central se reúne esta mañana para ver si acepta el recurso del PSOE para que se revisen los más de 30.000 votos nulos que se registraron en Madrid el pasado 23 de julio. Los socialistas buscan 1.700 votos para intentar arrebatar el escaño número 16 al PP, aunque la petición ya fue rechazada por la Junta Provincial.
Incendio.
Un hombre de 56 años ha fallecido durante un incendio en una vivienda en Madrid y se ha tenido que atender a 9 pacientes heridos de forma leve y dados de alta en el lugar. En el piso donde se ha producido este incendio también había otras 2 personas que han tenido que ser realojadas. La vivienda ya está apuntalada.
Y en el partidazo de COPE, la Liga. Está ya a la vuelta de la esquina. Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Terminadas las giras del Real Madrid y del Barcelona por Estados Unidos, centramos ya la mirada en el comienzo de la Liga. El Barça se centra ahora en el mercado. Tiene que despedir a Dembélé. Ya saben, tiene de plazo hasta el viernes el Paris Saint-Germain para ejecutar su compra. Con la decepción que ha supuesto en Xavi, que expresó después del último partido contra el Milán en Estados Unidos. Y hoy cumbre de fichajes. El Barça se reúne para saber qué hace de aquí a que comience la Liga o que termine el mercado de verano. Parece que Xavi tiene claro cuáles deben ser los objetivos. Más tranquilo va a estar el Real Madrid, que insiste en que la plantilla está cerrada. La semana que viene empieza, como digo, la Liga. El Real Madrid va a jugar en Bilbao contra el Athletic de Bilbao, pero el martes el Barcelona, antes de empezar la Liga contra el Getafe, va a jugar el primer partido de la temporada, el Joan Gamper, en Montjuïc, que va a ser su casa para esta temporada.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
El tiempo de este jueves tiene nombre propio, Patricia, la borrasca que va a hacer que bajen las temperaturas en casi toda España, aunque en el sur del país lo harán muy moderadamente. En el norte se esperan lluvias durante todo el día. A partir del mediodía es posible incluso que haya tormentas en Aragón y en Cataluña.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Ex verano. Hoy te digo adiós.
Un verano nuevo.
Me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera en la arena. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón? cupón del Extra de Verano de la 11, 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tiempo de análisis en Herrera en COPE con Fernando Jáuregui. Buenos días, Fernando.
¿Cómo estás, Antonio?
Buenos días. Bien. Mamen Gurruchaga, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Salvador Sostre, ¿sigues ahí? Buenos días.
Sigo ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Tenemos ahora un minuto solo, pero sí. Yo os voy a hacer una pregunta muy directa. Sé que queréis hablar de la financiación autonómica, sé que queréis hablar de Marruecos, sé que queréis hablar de la propuesta de las lenguas cooficiales, pero la primera pregunta, escuchando a Yolanda Díaz, ¿es España, Fernando, un país de países?
Yo creo que así no se puede definir, como un país de países. Una cosa es pedir lenguas cooficiales en el Congreso, que a mí, si lo piden las distintas comunidades afectadas, no me parece que sea desproporcionado. Ojalá se contentasen con eso los separatistas catalanes. Y otra cosa es decir que España es un país de países. No. España es un país peculiar y peculiarmente concebido de manera territorial. Pero desde luego, como país de países, no se puede calificar. Y no está así en la Constitución, además.
Mamen, ¿es España un país de países?
Yo no creo que sea un país de países. Es un país, en todo caso, de nacionalidades históricas diferentes, ¿no? Pero no un país de países.
Salvador.
España es un Estado. Punto. Está. Y tiene diferentes sensibilidades, diferentes comunidades que piensan y hablan de maneras distintas, pero España es un Estado y pues ya está, no cabe más. Y que siempre que nos liamos en si es una provincia, entonces cada uno se puede llamar como quiera, porque esto, ¿no? Cada uno, pues, pero ya está, es un Estado. Estado de Derecho.
¿Quién fue el primero que dijo aquello de la Nación de Naciones? ¿Zapatero?
Sí, ¿no? Zapatero dijo.
Pero si oye, es un Estado y funciona muy bien. Si es lo mejor que podemos tener, es un Estado, ¿no? Un Estado que funcione, un Estado eficaz, un Estado que en fin, que asuma sus labores y que proteja y ya está.
Lo que funciona muy bien es Orange y por eso la noticia Orange del día. Gonzalo.
Más de la mitad de las empresas medianas españolas se ha digitalizado debido a la alta inflación. Son datos del último informe de digitalización e inflación de Grant Thornton. Además, 6 de cada 10 directivos de estas empresas cree que la principal ventaja de la digitalización es una mayor agilidad a la hora de hacer operaciones. Unos números que refuerzan la importancia de la digitalización en España y cómo de una crisis se puede encontrar una oportunidad.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto, ofreciéndote las soluciones y herramientas que mejor se adaptan a las necesidades de tu negocio. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1474 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de tiempo de juego y del partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Lo que habrán percatado los oyentes, que son, ya sabes... audaces en este caso, que se han puesto de acuerdo Fernando Jáuregui y Salvador Sostres en esto de las lenguas cooficiales.
Es lo único, perdona, porque es que...
Fernando, siempre que estamos de acuerdo en algo dices que es lo único, pero bueno, lo has dicho varias veces.
¿Eh? ¿Me dejas terminar en una puñetera vez?
Esto también lo dices siempre, me dejas.
Que tío, oye, de verdad.
¿Me dejas terminar?
Bueno, quería decir que me ha sobresaltado a mí, que soy un pertinaz veraneante en agosto, diciéndome que soy un hortera.
Sí,
porque
sí,
además, no puede ser, además, hombre, además de... Nos hay unos cuantos millones de horteras, por lo visto. Yo les saludo, hombre, claro, a todos ellos, que son gente encantadora, seguro. Oye, y además he pasado algún verano, algún agosto, en Marrakech, curiosamente, que es un sitio que me encanta. Con lo cual ya me puedes llamar a hotel. Yo no
y los muros se cayeron.
Hay muchas cosas que se pueden decir del viaje del presidente del gobierno, seguramente, menos que sea Ortera. Quizá la gorra sí. No sé tampoco si es Ortera la gorra, esa gorra.
¿No recuerda a Michael Corleone en El Padrino 2?
Ya no me acuerdo cómo era la gorra.
A mí me parece mucho aquella, presidente.
Los Peaky Blinders, a mí me recuerda.
También he escuchado esto.
En todo caso, hablar de la gorra del presidente del gobierno, sí, con el follón que es el viaje, con el follón, con la cantidad de perfiles que tiene ese viaje. Pero bueno, que yo me considero un Ortera por ser veraneante en agosto. Y tú eres un Ortera por decir que soy un Ortera. Hay que dar eso. Vale. Esto para empezar.
Oye, por alusiones, creo, Salvador.
Sí, yo creo que es muy importante entender que las lenguas de España son españolas y que todos tendríamos que tener un especial mimo con esto, cariño con esto. ¿Por qué? Porque si no, se convierten en armas arrojadizas. Y entonces, no creo que sea razonable decir que se va a llenar de audífonos o de, no sé cómo se ha dicho, el
traductores Congreso, simultáneos, porque, en cualquier caso, tienen que estar. Una cabina
pero simultáneos. Sí, pero en el Parlamento Europeo también pasa esto y nadie entiende que esto es un... Nadie entiende que es un despilfarro y nadie entiende que es... Es verdad que nos podríamos entender.
Pero en el Parlamento Europeo no tienen una lengua común, Salvador. ¿Cómo sí que la tenemos en España?
Inglés, tiene una lengua común, que es el inglés, y cualquiera que no sea un lerdo sabe hablar en inglés. Con lo cual, tendría que bastar el inglés para entender.
Hay muchos que no sé qué no son lerdos.
Y muchos
bueno, claro, si no hablan bien inglés.
Sí, claro, también hay gente no alfabetizada.
Estás
sí,
muy elitista,
sí, claro.
Desde que te vas a cenar a Los Ángeles todos los días.
Pero
no sé qué,
si hay gente
no chorradas dices, pero bueno, joder, qué
pero cosa. Si hay gente no alfabetizada, tampoco bueno, tenemos que legislar a partir de la analfabetización.
Déjame que te diga.
No, déjame terminar.
No, ya has terminado, ya llevas media hora hablando.
No queméis todos los cartuchos que tenemos mañana por
delante. Es muy importante que España no responda siempre, de una manera poco inteligente a estas tal. Esto seguramente no se va a hacer, pero yo creo que habría sido mucho más para desarmar el debate, que todo el mundo, yo os he dicho, pues sí, nos parece perfecto y es una lengua más y la vamos a coger de la mejor manera posible, y se acaba el debate. ¿Cuándo empieza el debate? Cuando salen del otro lado o de este lado, actitudes que son francamente poco inteligentes.
Oye, para una vez que te pensaba dar la razón, tampoco me cortes. Yo estoy, fíjate, casi al completo de acuerdo con lo que dices. Sobre todo si esto es una exigencia derivada del País Vasco, de Cataluña y de Galicia, o incluso, fíjate, de Asturias, que en Asturias está cundiendo mucho un par de... Sí, bueno, habla con Barbón, como fui yo a hablar el otro día con él, que me habló todo el tiempo en Mable, más o menos. O sea que, bueno, fíjate tú. No, pero quiero decir que si es una exigencia, ¿qué pasa? Tampoco pasa nada.
Esto como aperitivo.
Oye, ¿por qué?
Yo creo que hay que dejar la mañana que tú, siga transcurriendo.
Eres tú el que has provocado con este tema.
Bueno, yo quiero seguir provocando...
holandescamente, ya has provocado, sí.
Lo del país de países, eso me ha gustado.
Lo del país de países, eso es otra cuestión.
Lo que tenemos ahora es un mensaje de Leroy Merlin.
¿Tú sabes quién necesita este verano tiempo, cariño y precios que enamoran? Tu hogar, claro. Como las ofertas de Leroy Merlin hasta el 29 de agosto. Por ejemplo, ventilador de techo con luz Inspire Aveiro, eficiente y silencioso, blanco, 4 aspas y 112 centímetros con mando incluido, ahora solo 139 euros. Te ahorras un 12%. Aprovecha tu tiempo libre y haz el agosto mejorando tu casa. Compra en leroymerlin.es, en su app, en el 910-49-99-99 o en la tienda que tengas más cerquita. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora tu COPE cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tengo que empezar hablándote de un nuevo incendio en Madrid. Se ha originado esta madrugada en la calle San Pedro de Cardeña, en el distrito de Hortaleza. La llegada de los bomberos, el fuego estaba muy extendido. Han tenido que rescatar a varios vecinos por la fachada, a otro por el hueco de la escalera. El saldo bastante negativo, porque un hombre de 56 años ha fallecido por intoxicación de humo y 9 heridos han resultado leves. Sergio Monleón es oficial de guardia de los bomberos en el Ayuntamiento de Madrid.
Cuando hemos llegado, el incendio estaba ya muy desarrollado. De hecho, en la central hemos empezado a recibir numerosos avisos de los vecinos que no podían evacuar y estaban muy nerviosos. Se han iniciado las labores de extinción, que bueno, se han desarrollado de forma eficiente y rápida. Y bueno, ya cuando hemos podido hacer un reconocimiento de la vivienda más exhaustivo, se ha localizado una persona que estaba fallecida en una de las habitaciones.
Soy Sofía Güera y estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 3 de agosto y 23 grados marcan a esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida te cuento más del tiempo. Antes, como siempre, el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder, Tecnocasa. Más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo marchan las cosas en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenos días.
Buenos días, momento tranquilo en las carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque hasta ahora hay complicaciones en la M40, en Coslada, dirección A2, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y que aumente la distancia de seguridad, especialmente en este tramo y vía.
Las 8:26. Vamos a tener un día muy parecido al de ayer, meteorológicamente hablando. Máximas que se van a quedar en el entorno de los 33 grados, 30 en la zona norte, un calor algo más soportable. Y atento a esta noche porque empiezan a bajar bastante las temperaturas. Las mínimas se van a quedar en los 17. Y la bajada de temperaturas la vamos a notar sobre todo mañana. Hasta los 29 grados vamos a tener de máxima, pero poco nos va a durar este alivio. A partir del sábado vuelven a subir y la semana que viene, ya te lo anticipo, 40 grados nos esperan.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Ya tenemos datos de la llegada de turistas extranjeros a Madrid durante el mes de junio. Nuestra región ha sido el sexto destino más elegido, recibiendo 745.000 extranjeros. Esto es casi un 20% más que en el mismo mes del año pasado. Estos visitantes reflejan un 9% del total de llegada de turistas internacionales a nuestro país, una cifra que deja en la región más de 3,5 millones de euros. Y ese gasto, según indica la Comunidad de Madrid, supone el mayor registro de toda la serie histórica durante el mes de julio. Y más asuntos. Grave incendio esta pasada noche también el que ha habido en tres naves agrícolas situadas en Villanueva de Perales. El fuego se ha propagado al pasto colindante, pero por suerte ha sido rápidamente controlado por dos helicópteros de bomberos de la comunidad. Los daños en las naves han sido bastante importantes. Además, el propietario de las mismas ha sufrido una intoxicación de humo, por la que también ha tenido que ser trasladado hasta el hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Y también se ha tenido que cortar durante varias horas, por cierto, esa carretera, la M524, que une ese municipio, el de Villanueva de Perales, y la M501. Y además, la Policía Nacional sigue buscando al autor del apuñalamiento de Ali. Tenía 32 años y dueño de un local de kebabs en la calle Martínez de la Riva, en Puente de Vallecas. La víctima, tras superar una operación a vida o muerte, se encuentra en estado grave, pero afortunadamente estable en el Gregorio Marañón. Todo apunta a que el agresor se quiso ir sin pagar su cena y allí salió en su busca.
¿Quieres un Audi, Volkswagen o Skoda? Encontrar el coche que quieres puede ser complicado, pero en F-Tome te lo ponemos fácil. Somos tu concesionario oficial con más de 35 años de experiencia. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, prueba de conducción y soluciones de financiación. Ven ya a elegir tu coche. Entra en ftome.com o ven a uno de nuestros 9 concesionarios en Madrid.
Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Nos situamos ya frente a la pizarra de Enrique Cocero. Enrique, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, normalmente los agostos políticos pasan sin pena ni gloria, pero este 2023 no deja de tener multitud de elementos para analizar.
Y es un agosto atípico por lo reciente de las elecciones, aunque no porque sea el primer verano que pasamos con un gobierno en funciones. Recordemos que ya en 2016 también estaba Pedro Sánchez en la tostada, aunque desde fuera del gobierno. Pedro Sánchez sigue en Marruecos y, atendiendo a mi descreimiento, no puedo dejar de pensar que unas vacaciones así tienen algo que no es turismo. Mientras, pues aquí todos hacemos cábalas y números con qué va a pasar en las negociaciones y los acuerdos de investidura. Desde un PSOE que reclama la revisión del voto nulo en Madrid tras la pérdida de un escaño, a una Esquerra que busca reubicarse. Sobre la revisión del voto nulo, la Junta de Zona de Madrid ya le ha dicho que no, y la Junta Electoral Central se reúne hoy para estudiar la petición del PSOE. Nunca ha sido la Junta Electoral de revisar el voto nulo. Entiendo que, entre otros motivos, porque es un voto ya manipulado y verificar el motivo por el que es nulo, pues se me antoja complicado. Si es por las actas, el PP de Madrid ya pasó una semana verificando y apenas rascó 400 votos. El argumento ahora es que la reclamación no se puso tras el recuento, sino durante, pero me suena más a un acto organizado y preventivo que a una realidad. Una suerte de reclama ya que nos puede servir como argumento después. Y de la reubicación de Esquerra, pues es complicado gobernar en Cataluña y ver cómo el socio de gobierno te ha comido la tostada. Pero es que le ha comido la tostada hasta el socio del socio, Sumar, y en votos, pues también hasta el PP.
Bueno, de hecho, sí, han perdido 200.000 votos, que suponen casi 10 puntos porcentuales elección tras elección.
Sí, no un 10%, no, sino que han pasado de casi un 23 a poco más de un 13. Así que es complicado, porque en Cataluña Esquerra depende del PSC para gobernar, y en Madrid decidieron alinearse tanto con el PSOE que casi toda la iniciativa legislativa del gobierno era un sí o sí de Esquerra. También en la ley del solo sí es sí, hace casi un año, e incluso en contra de la reforma de esta ley en abril. Que uno podría decir que es una clara muestra de estar frente al PSOE, pero es que ni al PSOE le hacía gracia reformarla, ni Pedro Sánchez votó por ello. De hecho, se ausentó tanto del debate como de la votación. Y bueno, ha seguido defendiéndola en su formulación original. Mientras, Junts, con su resistencia permanente, algo que hace meses parecía que era una excentricidad, es hoy quien tiene el vilo al PSOE. Luego está la oferta de máximos del PSOE de ambos, el tema de la financiación, otra de esas en las que las regiones ya se están quejando de no ecuanimidad y en las que en breve miraremos a Chivite, a Paje o a Barbón para ver cómo se lo toman las regiones gobernadas por el PSOE.
Ya estamos mirando y ya están mirando también ellos cómo van esas negociaciones. Te saludo mañana, Enrique. Buen jueves, gracias.
Buen jueves.
Sí, es un agosto atípico en lo político, pero los agostos ya no son lo que eran, ya no se paraliza casi nada, ya no vemos situaciones como las de 20 o 30 años en las que era difícil hacer incluso cualquier gestión con la administración. Estábamos hablando de lo de las lenguas cooficiales aquí en Herrera en COPE, con esa propuesta heredara de la vieja reivindicación del independentismo para llevar esas lenguas cooficiales al Congreso. Hemos escuchado a Salvador Sostres atentamente, hemos escuchado a Fernando Jáuregui y también está con nosotros Mamen Gurruchaga. Mamen.
Hola, lo que pasa es que con el lío este que tenían los dos he preferido no meterme por medio.
¿Tú piensas o no piensas que es hortera veranear en agosto? A ver.
Yo creo que hay gente a la que no le queda más remedio que veranear en agosto.
Un 90%.
Porque no pueden hacerlo en otro mes porque las empresas no se lo permiten. Bueno, dicho esto, yo soy firme defensora del euskera y lo he demostrado y, bueno, creo que las cosas tienen que ser lógicas. Entiendo la petición de los nacionalistas perfectamente porque es la lengua que ellos defienden. Pero también entiendo el pragmatismo, el ahorro de tiempo. Y el pragmatismo indica que si todos nos entendemos en español, hablemos en español, porque si no, a lo mejor resulta que tendríamos que estar hablando aquí ahora mismo tres lenguas. Si fuéramos al extremo tremendo.
Esto no es un parlamento y además yo creo que el menor de los problemas que hay para entenderse en el Congreso sería que habláramos cada uno su lengua.
De acuerdo.
Porque hay razones mucho más de fondo. Pero yo creo que
estoy
es una cuestión o sea, si nos ponemos prácticos en estas cuestiones también podemos decir, y yo estaría de acuerdo con esto, en que hay temas minoritarios que tampoco merecen, como tampoco van a salir, pues tampoco tampoco merece la pena que se discutan, porque es una pérdida de tiempo y porque es una pérdida de recursos, ¿no? A fin de cuentas, tener tanto rato abierto el Congreso para discutir cosas que no se van a votar, pues entonces es una tontería. Y en cambio no decimos que es una tontería, decimos que hay que atender a las minorías, que hay que atender los debates que no tienen, pues aunque no tengan un apoyo mayoritario, pues
bueno, entiende, habrá que decir que el Congreso con el señor Sánchez ha trabajado poquito, porque
sí, verdad,
ha hecho decretos leyes.
Pero en general, entonces a mí ya ni siquiera me, yo como catalán no necesito ni hablar en catalán en todas partes, ni que me hablen en catalán en todas partes. Yo no necesito ir al médico y que me atiendan en catalán o ni siquiera, en fin, ir a no sé dónde sea. Me da lo mismo, sigo el pragmatismo en mi vida que tú propones. Pero desde el punto de vista político, a mí me parece que algunas veces, desde ciertos espacios de convivencia, no se ha sido suficientemente hábil a la hora de interpretar que estas lenguas forman parte de la riqueza cultural del Estado y que no son una cosa ajena. Es decir, que estas lenguas nos separan, es torpe, es absurdo y es antiespañol.
Y
entonces, cada
vez
que tú dices que... No, tú no lo has dicho. Ah. Pero hemos escuchado algunas de las cosas que se han publicado hoy. Es decir, en lugar de insistir en lo que nos une, es insistir en lo que nos separa. Alguien lo ha escrito hoy. No sé, lo he escuchado en el resumen de prensa que ha hecho Antonio. No se puede decir... Yo no sé euskera, no lo entiendo. Pero a mí el euskera no me separa de ti. Al contrario.
No,
a mí las canciones de Imanol me acercan a ti. Y hace que yo tenga un interés por tu país y por tu comunidad, como quieras, para no meternos en líos, pero sí que tengo un interés mayor del que probablemente tengo por otros sitios que no tienen esta riqueza cultural que me atrae. Y entonces, si esto no somos capaces de verlo así...
Tú que vives el día a día de Cataluña y de Barcelona, Salvador, ¿no percibes que a pesar de esa imposición en las escuelas, a pesar de esa imposición en la televisión pública catalana, entre los más jóvenes escuchan música en castellano, ven las películas en castellano e incluso se relacionan más en castellano que en catalán?
A mi hija va a un colegio que se supone que es de las tres lenguas, pero se supone que el hilo conductor es más o menos el catalán, y no es así. Al final, el hilo conductor, sobre todo entre sus amigas, es el español, y se entiende castellano, se entiende muy bien, y no hay ningún problema, y nadie pone ningún tipo de reparo en ello. Es verdad que las imposiciones no tal, y es verdad que en Cataluña se habla catalán, se habla, yo diría que muy generalmente catalán y muy generalmente español, y también creo que en la convivencia diaria no hay ningún problema.
Yo creo, Antonio,
yo no me encuentro a ningún problema, salvo siempre hay un idiota de un lado y un idiota de otro, pero francamente no me he encontrado a nadie, a mí, que yo vaya a un sitio en hablando en catalán y me digan, oiga, hable español, o al contrario.
Quizá no sea muy, muy exacto equiparar el incumplimiento del 25% de esa norma del Tribunal Supremo, el cumplimiento del 25% en castellano de elecciones en castellano, con la propuesta que ha hecho Yolanda Díaz. Yo creo que la propuesta de Yolanda Díaz simplemente es una propuesta. Ahora estamos en tiempo de propuestas.
Sí, pero Yolanda Díaz no ha dicho absolutamente nada cuando se ha arrinconado la lengua común de todos en Cataluña.
Claro, de acuerdo.
Pero ella es la ministra de Trabajo, entre otras cuestiones.
¿Qué tiene que ver eso?
Absolutamente.
No, pero yo sí creo que es oportuno cuando alguien, perdona Fernando, cuando alguien se pone muy exquisito en un punto y no se pone exquisito en el otro. Bueno, aquí pones exquisito en todo. Entonces, si tú exiges o pides o que es conveniente que en el Congreso se cambie el reglamento del Congreso para que sean aceptadas las tres lenguas como lenguas oficiales y no cooficiales, bueno, pero luego resulta que cuando hay una parte importante de quien defiende el uso del catalán en el Congreso, que no es igual de estricto defendiendo el 25% del castellano en las escuelas catalanas, y depende de la misma persona porque son políticos,
pues lo decimos,
mami. Pierdes autoridad moral, ¿no?
Pues lo decimos, pero no, yo creo que
pierdes autoridad moral para defender una cosa.
Perdóname un segundo, poner en el mismo plano una cosa y otra, yo creo que no tiene mucho sentido porque son cosas diferentes. Esto, evidentemente, Yolanda Díaz debería haber protestado porque por algo muy, muy gordo, y es que no se está cumpliendo una sentencia del Tribunal Supremo. O por lo menos algunos colegios las incumplen, no sé cuántos colegios las incumplen, pero en fin, oficialmente desde luego no se admiten, ya está. Y entonces eso me parece que es muy grave. Pero eso es un tema, Antonio, y yo creo que otro tema distinto
es la propuesta de Yolanda Díaz, que a mí ni me escandaliza ni me parece preocupante. Vale, habrá que poner unas cabinas de traducción simultáneas. Si esto prospera, habrá que poner unas cabinas de traducción simultáneas, sí. A lo mejor se
ajustan
más...
reglamento del Congreso, lo primero, bueno, Fernando.
Pero es que cambiar el reglamento del Congreso, Mamen, hace tanto tiempo que hace falta.
Bueno, por tantas razones. Que primero es eso, no las cabinas. Primero tantas razones, cambiar el reglamento del Congreso.
Sí, bueno, pero eso, pues si hay una mayoría que dice que se cambie, pues se cambia y ya está. Dale, que vale, yo me acuerdo, vale. Y tú te acuerdas también, de cuando Manuel Marín, acuérdate, presidente del Congreso, estuvo a punto de dimitir como presidente del Congreso, porque nadie le hacía ni puñetero caso cuando decía que había que reformar el reglamento en muchas cosas. Y ahora se está viendo la necesidad de reformar el reglamento. A lo mejor, fíjate, incluso si cada cual habla en un idioma que él cree que es más ajustado a su pensamiento, a lo mejor se piensan mejor las cosas que se dicen algunas veces, porque hay que ver esas sesiones de control que yo preferiría que fuesen en sánscrito, fíjate, en vez de esta mierda que hacen, que es una cosa que degrada la dignidad parlamentaria. Pues a lo mejor, quiero decir que el reglamento, y si cambia el tema de las lenguas y cambia también el reglamento, a mí no me parecerá mal, porque el reglamento actual simplemente no funciona, no sirve, así como suena.
O sea, el Estado, el Congreso, España, no es que estén obligados a hacerlo, simplemente que no tendrían que ver como una amenaza el hecho de poder hacerlo. Esta es mi posición. Claro.
No, pero que a mí
yo
me
no necesito
igual.
Que se haga, yo no necesito, de verdad que yo no.
No, nadie no, necesita, no.
Y,
bueno.
Y tirando, no, de la ironía, que tanto os gusta, que sois los tres muy inteligentes para tirar de ironía. Yo remití a ese artículo del Mundo hoy de Leire Iglesias, que dice que cabría preguntarse por qué el árabe no debe seguir el mismo camino, teniendo en cuenta,
no
que, hay
lengua,
más, teniendo
no
en cuenta que hay más españoles criados en árabe que en euskera.
Bueno,
esto no es una lengua oficial.
Porque no es una lengua oficial, claro.
No habéis entendido la ironía, ¿veis?
No, pero es que. La ironía se tiene que entender cuando es buena.
Pero eso es, pues sí, otra vez estoy de acuerdo con esos tres, no puede ser.
Y oye, Leire es una chica fantástica, una señora fantástica, a la que yo admiro y quiero y adoro. Pero esto no tiene razón.
Mamen, que te hemos cortado.
No, que yo creo que es porque el árabe no es una lengua oficial. Si a mí me parece que las lenguas hay que defenderlas, pero... Yo es que no estoy de acuerdo ni con Salvador ni con Fernando en que no está bien traído comparar lo del 25% del catalán. Yo creo que está bien traído porque hay que defenderlas en todo momento y con la misma autoridad moral para defender una cosa y otra. Entonces yo creo que hay que defender el derecho de los españolparlantes en las comunidades autónomas que tienen otra lengua a... educar a sus hijos en la lengua que es oficial en todo el Estado.
Claro, que sí,
claro, por eso te digo, si Yolanda Díaz, que es el caso del que estamos hablando, si Yolanda Díaz no es capaz de defender el uso del 25% del catalán, dictado por el Supremo en Cataluña, que luego no me venga con chuminadas en el Congreso las tres lenguas cooficiales. No me venga usted con eso. Porque
claro,
no le he oído defenderlo.
Lo que está claro es que esta estrategia ahora mismo de Yolanda Díaz pasa por hacerse notar. Es decir, no quiere ser una actriz secundaria dentro de las negociaciones,
claro.
Desde el PSOE ya le han dicho
seguramente,
que el timón...
Además,
el timón...
No, Antonio, yo creo que seguramente... Perdóname, es una estrategia coordinada con el presidente del Gobierno. Ahora,
pero en este caso votó en contra y hace apenas un año.
Sí, sí, sí. Ahora la gran estrategia es ganarse a los nacionalistas para que te apoyen, a los separatistas, para que te apoyen en la presidencia del Congreso. Es el gran. No hay otra estrategia ahora mismo más que esa. No hay más que esa.
Entonces, y me atrevería a decir que no es ni siquiera una petición nacionalista. Esto no lo ha pedido ni Esquerra ni Junts. Esto
bueno,
es un invento.
Perdona, sí lo pidieron en su día.
Pero no hoy. No,
pero ahora se trata de complacerles un poco para ver si, oye, estamos en el tema de la investidura y el primer paso...
Se trata de tapar asuntos más importantes, Fernando,
paso,
seamos serios.
El primer paso en el tema de la investidura es la conquista de la presidencia de la Cámara por muchas razones. Porque esa te marca los tiempos y porque al final hoy ser presidente del Congreso en estos tiempos es mucha cosa. Y te ordena, pues incluso yo creo que les darán grupo parlamentario, tanto a Junts como a Esquerra. Que no es tampoco ninguna tontería tener grupo parlamentario.
¿Pero ya lo tienen?
No tienen por qué tenerlo. Lo tienen, pero no tienen por qué tenerlo.
Lo tenía Esquerra porque tenía 13, pero con 7
Eso es. No tienen por qué tenerlo porque no tienen la mayoría suficiente. Ahora bien, claro. Lo van a tener. Evidentemente, lo van a tener.
Ahora tiene 7 escaños solo Esquerra.
Exactamente. Por eso se lo van a dar.
Se lo van a dar
Que es lógico,
pero
también, ¿eh?
Pero yo no ¿cuántos digo que no, escaños pero... hay que tener para tener grupo parlamentario propio?
Pues me parece que es un 15%, ahora no me acuerdo.
Ah, en tanto por ciento, sí, porque escaños son 5 seguro, porque sí, el PNV pero... lo tiene, no, y hay, son 5, y Bildu cuestión... lo tiene y son 5.
Haces bien en preguntar.
Ahora, el tanto por ciento no lo sé,
haces bien en preguntar.
Número de escaños lo tienen.
Haces bien en preguntar porque no me lo sé exactamente, pero ahora
por eso
lo,
te digo, ¿no? Es que podemos pero... confundir a la gente, porque ¿y entonces por qué el PNV lo tiene? Pues porque tiene 5 escaños.
Pero...
¿Y por qué H. Bildu lo tiene?
Es una cuestión de porcentajes, no por escaños, es una cuestión de porcentajes.
A lo mejor dentro de la comunidad autónoma vasca tienen ese porcentaje, pero también tiene que ver el número de escaños, eso ya te aseguro.
Sí,
porque
pero
no te acuerdas mínimo, que a veces se le presta a uno un escaño para que tenga 5 y tal.
Sí, ya sé que hay un mínimo de escaños, pero yo creo que en este caso es una cuestión de porcentajes. Ahora lo veremos y ya te lo digo.
Vale.
Pero
bueno, se requiere al menos 15 diputados o 10 senadores. Y luego, en el caso de no alcanzar el mínimo, evidentemente, pues se recurre a esos porcentajes. Una formación política puede tener grupo parlamentario a partir de 5 diputados en este caso, siempre y cuando tengan el 15%.
Porque claro, en el País Vasco no puede corresponder a las
en el País Vasco
donde,
no puedes tener más de 5.
Claro, por eso te digo, porque los vascos yo sé que son 5.
15%
seguro.
De la circunscripción, por eso en el País Vasco, o un 5% bueno, de los votos en el conjunto de España.
En este caso es el tema del porcentaje, pero en cualquier caso, a mí me parece también lógico que tengan grupo parlamentario, porque si no tienes grupo parlamentario, hablas menos, evidentemente. En los turnos de réplica no los tienes, etcétera, todas esas cosas.
Pues mira, esa es una concesión que le pueden dar.
Y luego hay una cuestión de dinero también, claro, es mínima, porque son 60.000 euros al año, me parece, algo así, pero bueno, es un
dinero. Bueno, yo lo que creo es que están tapando cosas más importantes como la arbitrariedad de la condonación de la deuda de la financiación y el tema del referéndum.
Al tema del dinero.
Lo estamos tapando aquí con el folclorismo de las lenguas, y perdón que lo digo, lo del folclorismo, no para ofender
a nadie. No, tiene razón, es una cuestión folclórica hablar con catalán del Congreso, totalmente.
Estamos aquí con el folclorismo y resulta que no estamos hablando del referéndum de autodeterminación, no estamos hablando de 75.000 millones.
Esto tocaba.
Estoy ahora.
No, pero voy a acabar. Si puedo. ¿Puedo?
Adelante.
Vale. Entonces, quiero decir que hay temas mucho más graves o que afectan de verdad al conjunto de España que no el tema de las lenguas, que afecta a dos comunidades exclusivamente.
¿Qué va a ser ya para los separatistas prioridad, Salvador? ¿El tema de máximos, como puede ser el referéndum o la amnistía, o cuestiones más prácticas y posibilistas como son las que hacen referencia a la financiación autonómica?
Yo creo que Esquerra, que son tontos, van a pedir el referéndum durante como elemento de tensión, ¿no? Sabiendo perfectamente que el referéndum no se va a dar. El referéndum de autodeterminación, de independencia era. Y en la parte, digamos, de posibilista, pues va a pedir pues cosas como el traspaso de cercanías y como la mejora de la financiación. Lo de traspaso de cercanías no tiene por qué ser una tontería, es decir, funcionan mal, todas funcionan mal, no las de Cataluña, las de Madrid también funcionan mal, quiero decir que, y tampoco sé si el traspaso va a mejorarlo, pero bueno, puede estar. Y el sistema de financiación, bueno, es verdad que el sistema de financiación siempre puede mejorar, con lo cual, pues, vale. Y por parte de Junts, que es lo importante, porque lo Esquerra se da por descontado el voto a Pedro Sánchez, con lo cual lo que pidan lo que hagan es poco relevante. Junts yo creo que va a estar en el terreno, no exactamente de lo folclórico que decía Mamen, que tiene razón en lo que ha dicho, sino en el terreno de simbólico, que se parece, pero no es exactamente lo mismo. Puigdemont lo que quiere es ser reconocido como un interlocutor. Puigdemont quiere que se rehabilite su figura política. Puigdemont quiere que Pedro Sánchez transmita en Europa que ya no es un prófugo delincuente tal, sino que es una persona con la que se puede hablar y que es una persona con la que España, el Estado español, quiere hacer las paces y quiere llegar pues a cerrar las viejas heridas producidas por el conflicto independentista. Yo publicaba, y perdón por autocitarme, el otro día en ABC, ayer... que Puigdemont, por ejemplo, unas cosas que, y esto es una conversación que no me lo ha dicho nadie, o sea, es una conversación que yo he visto de Puigdemont con una amiga mía, ¿no? Es decir, oye, ¿y si Pedro Sánchez va a, o decía Puigdemont, y viene a Waterloo a firmar el acuerdo de investidura? Algo así. Esto mucho más que cuestiones económicas, cuestiones tal. Es decir, una sensación de que Puigdemont se empieza a trabajar para que él, como interlocutor político, como tal, pues se quede rehabilitado y pueda volver a España en un momento determinado. No tendría por qué ser ahora, esto se tendría que trabajar. No como un prófugo que cruza la frontera por la montaña y de noche, sino como Tarradellas.
Pero yo creo...
Esto es lo que quiere Puigdemont.
Creo, Salvador, claro. que estamos... normalizando excesivamente el concepto negociación con Puigdemont. Normalizando, lo quiero decir, cada día. Cada día que pasa, pues da la impresión de que, hombre, pues, bueno, Puigdemont, a ver, es el enemigo público del Estado número uno. Esto se lo he oído yo a muy relevantes socialistas que están hoy gobernándonos. No los socialistas de los otros, de los de antes, no, que están hoy gobernándonos. Y, por supuesto, lo piensan en el PP... E incluso lo piensan muchos catalanes que tú conoces y que yo conozco también y con los que hemos hablado tanto tú como yo. Esta es la verdad. A mí me preocupa muchísimo que en este verano de silencios, porque es un verano de silencios donde los periodistas tenemos que conformarnos con leer los tuits que hace el señor Feijóo o los vídeos que hace el señor Sánchez desde Ferraz, en este verano de silencios se están pasando muchas más cosas por debajo de lo que nosotros creemos. Y se está hablando ya normalmente de redefinir la territorialidad del Estado. Y de definir bilateralmente la financiación del Estado, la financiación autonómica. Esto me parece muy serio. La financiación autonómica tiene que ser objeto de un enorme acuerdo entre todos los presidentes autonómicos, que ahora mismo ese acuerdo es imposible. Imaginaos ahora una reunión de la conferencia de presidentes autónomicos. Eso ya murió. Ya no, es Yo imposible creo... hacerlo. Perdona, termino, mames. Simplemente quiero decir que no podemos... estamos frivolizando o dejando pasar, como si no pasase nada, muchas cosas. Y a mí me parece que un tema como la financiación autonómica, que por cierto no funciona desde el año 1978, es decir, desde que se instauró, porque es que no funciona la financiación autonómica, eso no lo puedes arreglar en una conversación, no sé si con Waterloo o con Miriam Nogueras, no lo sé, pero en cualquier caso no lo puedes arreglar así bilateralmente con agostidad y alevosía. Y esto a mí me está preocupando muchísimo. Este agosto me está preocupando muchísimo porque están pasando muchas más cosas de lo que nosotros nos estamos enterando. Y no nos
pues
estamos
yo creo
enterando
que en
de
este...
nada.
Yo creo que en este agosto de silencios, como muy bien dice Fernando, se está tratando de blanquear a Puigdemont como se blanqueó a Bildu. Quiero decir, que el gobierno, que el Estado, la nación, negocie con un prófugo es un disparate, visto desde donde se mire. O sea, dices, bueno, pero va a negociar, pero ¿cómo va a negociar un Estado democrático y legal con un señor que es un prófugo de la justicia por haber intentado dar un golpe de Estado a ese Estado? O sea, ¿qué es? Tú cuentas esto en otro sitio y dices, bueno, estos están enfermos. Esta es una sociedad enferma.
Que ha hecho lo imposible por debilitar al Estado en todas
partes.
Sí, por
eso, si traga con eso, es una sociedad enferma. Bueno, pues en este agosto de silencios están tratando de blanquear a Puigdemont como si fuera un ciudadano que vive en Barcelona y que es presidente de la Generalitat o presidente de Junts. Mire usted, no, esto no es así y esto no es tragable. Está tratando de que, lanzando globos sonda para que pensemos que perdonar 70,000 millones que salen de nuestros bolsillos a los que nos exprimen en el IRPF, lo consideremos también normal de forma bilateral, sin contar con nadie, sin contar con la negociación de todas las autonomías, sin contar con el principal partido de la oposición, como si eso también fuera normal. O sea, como si ser presidente de gobierno, el pago para ser presidente de gobierno pudiera ser esa arbitrariedad. Es un disparate también. O sea, este agosto de silencios están tratando de que normalicemos disparates como, por ejemplo, que el gobierno de Navarra, y acabo, salga pasado mañana o dentro de una semana con el voto favorable de Bildu, que era otro disparate, acordaros, en la legislatura anterior. No era normal. Bildu va y apoya a la señora Chivite con sus votos porque el PNV en Geroa Bai se ha plantado, que ya era hora, por cierto, porque le ha ido fatal la otra estrategia de los 4 años anteriores. Aviso para navegantes, se ha plantado a apoyar al PSOE en Navarra y por eso va a apoyarle a Bildu. Entonces, bueno,
y le
otra
ha dicho
cosa,
al PSOE que tengan narices y les dejen entrar a los de Bildu en el gobierno.
Por eso digo, o sea, que eso también es aviso navegante. Otra cosa, ya está un poco más, esta sí es un poco más frívola, pero ya me gustaría a mí también decirlo, que habléis todos de cercanías, y en el País Vasco hablamos del largo recorrido. Viaje Donosti-Madrid hace 2 días en el Intercity. 4 paradas de averías, tren que no tiene ni cafetería, 6 horas y media, San Sebastián, Madrid. Este es el tren que tienen los donostiarras para llegar a Madrid. Y nadie lo reivindica. A lo mejor el PNV, que lleva apoyando no sé cuántas legislaturas al gobierno central, podía haber conseguido algo mejor para los vascos.
Bueno, al hilo de la financiación autonómica, decías que el acuerdo es imposible, decías, Fernando, pero no solo porque haya una docena de comunidades gobernadas por el PP, es que entre ellas mismas va a ser difícil que se pongan de acuerdo porque hay intereses de todo tipo.
No, pero es que eso es objeto de un gran acuerdo nacional. A mí la creación de la Conferencia Nacional de Presidentes me pareció una buena idea. Nunca ha servido para nada, porque aquí nunca ha servido nada para nada, pero, o sea, las buenas ideas no valen para nada, pero era una buena idea. Esta conferencia ya no se puede celebrar sin riesgo de la seguridad física de sus integrantes. Es decir, estamos retrocediendo en calidad democrática. Retrocediendo.
Totalmente.
Y lo que está diciendo Mamen, pues que es lógico, cualquier persona dice, hombre, es que Puigdemont es un señor que ha intentado debilitar al Estado en todas partes donde ha ido. Que es un señor que declaró unilateralmente una independencia, violando todas las normas constitucionales. Es verdad que aquí las normas constitucionales se violan casi cada día y no pasa nada, pero bueno, eso también es otra peculiaridad del país. Pero
no, claro, es comparable.
Todo esto, sí, pero todo esto, fíjate, nos pone ante un mes de agosto terrible, que va a terminar, aparte como sea la constitución del Congreso y de las fórmulas, no os olvidéis de esto, de las fórmulas peculiares e imaginativas que nos vamos a encontrar de prometer la constitución, entre otros, de los posibles aliados de Junts, bueno, sobre todo de los posibles aliados de Junts. Hay que ver, yo quiero escuchar la doña Miriam Nogueras, quiero escuchar la fórmula de acatamiento a la Constitución. Bueno, aparte de eso, ¿y ahora el rey qué hace? ¿A quién le encarga formar gobierno? ¿A Feijóo, que ha ganado las elecciones, aunque ya no se acuerde el propio Feijóo, o a Pedro Sánchez, que habla de una mayoría social que no existe, como tampoco
existe
un bloque de centro-derecha?
La mayoría social no existe.
No existe,
sería mayoría parlamentaria, pero
tampoco
no
existe, Mamen, un bloque de centro-derecha como tal. No existe. Excepto que dicen centro-derecha con Vox, pues con Vox no existe.
No, ya, pero en España se elige al presidente por mayorías parlamentarias, no por mayorías sociales, porque no son presidenciales. El señor Sánchez no hace más que decir mayoría social, mire usted.
Se elige, Mamen, a quien es capaz de aunar los...
La mayoría parlamentaria
suficiente. O fíjate lo que te digo. Una cosa que me cuentan algunos constitucionalistas amigos. Oye, en el artículo 99 de la Constitución, que por cierto está muy mal hecho, dicho sea de paso, no fija tiempos, nunca se ha dicho que quien reciba el encargo del rey deba ser un parlamentario. Nunca se ha dicho. Acordaos de que Mattarella en Italia en el 2021 se lo encargó a un tal Draghi. Y fue una solución.
Pero la Constitución italiana no es como la española.
No, perdona, pero que digo que la Constitución española no está que tenga que ser un parlamentario. Que en último extremo, el rey podría decir, oye, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en torno a una figura? No lo va a hacer, evidentemente, el rey es prudentísimo, sería un lío, pero se puede hacer, porque entre otras cosas, la Constitución deja demasiadas cosas en el alero. La Constitución, ese artículo 99 es
lo que se puede hacer es seguir escuchando la radio, se debe hacer, es un ejercicio de lo más sano, y nosotros vamos a poner rumbo a las 9 de la mañana.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Don't say.
sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus...